Alba Learning, audiolibros y libros, presenta Geoffrey Chaucer, Cuentos de Canterbury. Más audiolibros y libros gratis en albalearning.com. Geoffrey Chaucer, Cuentos de Canterbury. El cuento de la comadre de Bath. Leído por Alba para albalearning.com. En los viejos tiempos del rey Arturo, cuya fama todavía pervive entre los naturales de Gran Bretaña, todo el reino andaba lleno de grupos de hadas. La reina de los elfos y su alegre cortejo danzaba frecuentemente por los prados verdes. Según he leído, esta es la vieja creencia. Hablo de hace muchos centenares de años. Pero ahora ya no se ven hadas, pues actualmente las oraciones y la rebosante caridad cristiana de los buenos frailes llenan todos los rincones y recovecos del país como las motas de polvo centellean en un rayo de sol, bendiciendo salones, aposentos, cocinas y dormitorios, ciudades, burgos, castillos, torres y pueblos, graneros, alquerías y establos. Esto ha ocasionado la desaparición de las hadas. En los lugares que frecuentaban los elfos, ahora andan los frailes mañana y tarde, musitando sus maitines y santos oficios mientras rondan por el distrito. Por lo que, actualmente, las mujeres pueden pasear tranquilamente junto a arbustos y árboles. Un fraile es al único sátiro que encuentran, y todo lo que éste hace es quitarles la honra. Pues bien, sucedió que en la corte del rey Arturo había un caballero joven y alegre. Un día que, montado en su caballo, se dirigía a su casa después de haber estado dedicándose a la cetrería junto al río, se topó casualmente con una doncella que iba sin compañía y, a pesar de que ella se defendió como pudo, le arrebató la doncellez a viva fuerza. Esta violación causó un gran revuelo. Hubo muchas peticiones de justicia al rey Arturo, hasta que, por el curso de la ley, el caballero en cuestión fue condenado a muerte. Y hubiese sido decapitado, tal era, al parecer, la ley en aquellos tiempos, si la reina y muchas otras damas no hubieran estado importunando al rey solicitando su gracia, hasta que al fin él le perdonó la vida y lo puso a merced de la reina para que fuese ella, a su libre albedrío, la que decidiese si debía ser ejecutado o perdonado. La reina expresó al rey su profundo agradecimiento y, al cabo de uno o dos días, encontró la oportunidad de hablar con el caballero, al que dijo: «Os encontráis todavía en una situación muy difícil, pues vuestra vida no está aún a salvo. Pero os concederé la vida si me decís qué es lo que las mujeres desean con mayor vehemencia. Pero, ojo, tened mucho cuidado. Procurad salvar vuestra cerviz del acero del hacha. No obstante, Si no podéis dar la respuesta inmediatamente, os concederé el permiso de ausentaros durante un año y un día para encontrar una solución satisfactoria a este problema. Antes de que os pongáis en marcha, debo tener la certeza de que os presentaréis voluntariamente a este tribunal. El caballero estaba triste y suspiró con mucha pena. Sin embargo, no tenía otra alternativa. Al fin decidió partir y regresar al cabo de un año con cualquier respuesta que Dios quisiese proporcionarle. Por lo que se despidió y púsose en marcha. Visitó todas las casas y lugares en los que pensaba que tendría la suerte de averiguar qué cosa es la que las mujeres ansían más, pero en ningún país encontró a dos personas que se pusiesen de acuerdo sobre el asunto. Algunos decían que lo que más quieren las mujeres es la riqueza. Otros, la honra. Otros, el pasarlo bien. Otros, los ricos atavíos. Otros, que lo que preferirían eran los placeres de la cama y enviudar y volver a casarse con frecuencia. Algunos decían que nuestros corazones se sienten más felices cuando se nos consiente y lisonjea. Lo que tengo que admitir está muy cerca de la verdad. La lisonja es el mejor método con que un hombre puede conquistarnos. Mediante atenciones y piropos, todas nosotras caemos en la trampa. Pero algunos afirmaban que lo que nos gusta más es ser libres y hacer nuestro antojo y no tener a nadie que critique nuestros defectos, sino que nos recreen los oídos diciendo que somos sensatas y nada tontas. Pues, a decir verdad, no hay ninguna de nosotras que no diese coces si alguien le hiriese en un sitio doloroso. Si no, probad y lo veréis. Por malas que seamos por dentro, siempre queremos que se piense de nosotras que somos virtuosas y juiciosas. No obstante, otros opinan que nos gusta muchísimo ser consideradas discretas, fiables y firmes de propósitos, incapaces de traicionar nada de lo que se nos diga. Pero yo encuentro que esta idea no vale un comino. Por el amor de Dios. Nosotras, las mujeres, somos incapaces de guardar nada en secreto. Ved, por ejemplo, el caso de Midas. ¿Os gustaría oír la historia? Ovidio, entre otras minucias, dice que Midas tenía ocultas bajo su largo pelo dos orejas de asno que le crecían de la cabeza. Un defecto que él ocultaba cuidadosamente lo mejor que podía. Solamente su esposa lo conocía. Él la idolatraba y también le tenía gran confianza. Le rogó que no contase a ningún ser vivo que tenía dicho defecto. Ella juró y perjuró que, por todo el oro del mundo, no le haría aquel flaco favor ni le causaría daño, para no empañar su buen nombre. Aunque fuese por propia vergüenza, no lo divulgaría. A pesar de ello, creyó morir si guardaba este secreto tanto tiempo. Le pareció que crecía y se hinchaba dentro de su corazón hasta tal punto que no pudo más de dolor y tuvo la sensación de que debía hablar o estallaría. Pero, sin embargo, como no se atrevía a decirlo a nadie, se aproximó a una marisma cercana. Su corazón lleno de fuego hasta que llegó allí. Y puso sus labios sobre la superficie del agua, como un ave toro que se solazaba en el barro. «Agua, no me traiciones con tu rumor», dijo ella. «Te lo digo yo a ti y solo a ti. Mi marido tiene dos largas orejas de asno. Ahora que lo he soltado, no podía callármelo por más tiempo, ya lo creo». Esto demuestra que nosotras no sabemos guardar nada en secreto. Lo podemos callar por un tiempo, pero a la larga tiene que salir. Si queréis oír el resto del cuento, leed a Ovidio. Todo lo hallaréis allí. Pero regresemos al caballero de mi historia. Cuando se dio cuenta de que no podía descubrirlo, quiero decir lo que las mujeres queremos por encima de todo, sintió una gran pesadumbre en el corazón. Pero, con todo, se puso en camino hacia casa, pues no podía esperar más. Había llegado el día en que debía regresar al hogar. Mientras iba cabalgando lleno de tristeza, pasó junto a un bosque y vio a 24 damas o más que bailaban. Se acercó por curiosidad, esperando aumentar su sabiduría. Pero antes de llegar hasta donde estaban aquellas, por arte de birli birloque, desaparecieron, sin que él tuviese la menor idea de hacia dónde habían ido. Excepto una sola anciana que estaba allí, sentada sobre el césped, no divisaba un solo ser viviente. Por cierto que esta anciana, que era la persona más fea que uno pueda imaginar, se levantó del suelo al acercársele el caballero y le dijo: «Señor, no hay camino que siga desde aquí. Decidme lo que buscáis. Será probablemente lo mejor. Nosotras, las ancianas, sabemos un montón de cosas». «Buena mujer», replicó el caballero, «la verdad es que puedo darme por muerto si no logro poder decir qué es lo que las mujeres desean más. Si me lo podéis decir, os recompensaré con largueza. Poned vuestra mano en la mía y dadme vuestra palabra de que haréis la primera cosa que os pida si está en vuestra mano», dijo ella. «Y antes de que caiga la noche, os diré de qué se trata». «De acuerdo», dijo el caballero. «Tenéis mi palabra». «Entonces», dijo ella, «me atrevo a asegurar que habéis salvado la vida, pues apuesto que la reina dirá lo mismo que yo. Mostradme a la más orgullosa de ellas, aunque lleve el tocado más valioso, y veremos si se atreve a negar lo que os diré. Ahora partamos y dejémonos de charlas». Entonces ella le susurró un mensaje al oído, diciéndole que se animase y no tuviera más miedo. Cuando llegaron a la corte, el caballero anunció que, de acuerdo con lo prometido, había regresado puntualmente y estaba dispuesto a dar su respuesta. Más de una noble matrona, más de una doncella y muchas viudas también puesto que tienen mucha sabiduría, se reunieron a escuchar su respuesta, con la mismísima reina sentada en el trono del juez. Entonces hizo llamar al caballero a su presencia. Se mandó que todos callasen mientras el caballero explicaba en pública audiencia qué es lo que más desean las mujeres en este mundo. El caballero, lejos de quedarse callado como un muerto, dio una respuesta enseguida. Habló con voz sonora para que todos pudiesen oírle. «Mi soberana y señora», empezó. «En general, las mujeres desean ejercer autoridad tanto sobre sus esposos como sobre sus amantes, y tener poder sobre ellos. Aunque con ello respondo con mi vida, este es su mayor deseo. Haced lo que queráis, estoy aquí a vuestra voluntad». Ni una sola matrona, doncella o viuda en todo el tribunal contradijo tal afirmación. Todas declararon que merecía conservar la vida. En aquel momento, la anciana, a quien el caballero había visto sentada en el césped, se puso en pie de un salto y exclamó: «Gracias, soberana señora. Ved que se me haga justicia antes de que este tribunal se disuelva. Yo di la respuesta al caballero, a cambio de lo cual él empeñó su palabra de que realizaría la primera cosa que pudiera que estuviese en su poder hacer. Por consiguiente, señor caballero, os lo ruego ante todo este tribunal. Tomadme por esposa, pues sabéis muy bien que os he librado de la muerte. Si lo que afirmo es falso, negadlo bajo juramento». «¡Ay de mí!», repuso el caballero. «Sé muy bien que hice esta promesa. Por el amor de Dios, pedidme otra cosa. Tomad todos mis bienes, pero dejadme mi cuerpo». «De ninguna manera», dijo ella. «Que caiga una maldición sobre nosotros dos si renuncio. Vieja, pobre y fea como soy, por todo el oro y todos los minerales que están enterrados bajo tierra o se encuentran en su superficie, no quiero nada que no sea ser tu esposa y también tu amante». «¡Mi amante!», exclamó él. «Tú lo que quieres es ser mi perdición. Hay que ver que uno de mi estirpe tenga que contraer tan vil alianza». Pero no hubo nada a hacer. Al final, él se vio obligado a aceptar el casarse con ella y llevar a la anciana a su lecho. Ahora quizá alguno de vosotros me diréis que no me preocupo en describir todas las preparaciones y el regocijo que hubo en la boda por pereza. Mi respuesta será breve. No hubo ni regocijo ni festejo de boda alguno. Nada, excepto tristeza y desánimo. A la mañana siguiente, él la desposó en secreto y se ocultó como una lechuza durante el resto del día. Se sentía tan desgraciado por la fealdad de su mujer. El caballero sufrió mucha angustia mental cuando su mujer le arrastró a la cama. Él se volvió y revolvió una y otra vez, mientras su anciana esposa le miraba sonriendo acostada. Entonces ella dijo: Bendícenos, querido marido. ¿Todos los caballeros se comportan así con su esposa? ¿Es esta la costumbre en la corte del rey Arturo? ¿Todos sus caballeros son tan poco complacientes? Soy tu esposa y también tu enamorada, la que te salvó la vida. Verdaderamente, hasta ahora, no me he portado mal contigo. Por consiguiente, ¿por qué te comportas así conmigo en nuestra primera noche? Te portas como un hombre que ha perdido el seso. ¿Qué es lo que he hecho mal? Por el amor de Dios, dímelo y lo arreglaré si puedo. ¿Arreglarlo? Exclamó el caballero. ¡Ay de mí! Eso nunca, nunca se podrá arreglar. Eres horrorosa, vieja y además de baja estirpe. No debe maravillarte que me vuelva y me revuelva. Ojalá quisiera Dios que mi corazón reventase. ¿Esta es la causa de tu desasosiego?, preguntó ella. Claro que lo es. No debe maravillarte, replicó él. Pues bien, señor, repuso ella. Yo podría arreglar eso en menos de 3 días si me lo propusiese, con tal que te portases bien conmigo. Pero ya que tú hablas de la clase de nobleza que proviene de antiguas posesiones y crees que la gente debe pertenecer a la nobleza, por tal razón ese tipo de orgullo no vale un pimiento. El hombre que es siempre virtuoso, tanto en público como en privado, y que trata siempre de realizar cuantos actos nobles puede, a ese sí, tómalo por el más grande entre los nobles. Jesucristo quiere que obtengamos nobleza de él y no de nuestros padres, gracias a su riqueza ancestral. Pues, aunque puedan darnos toda su herencia, merced a la cual pretendemos ser de elevado linaje, no puede haber forma de que nos dejen en testamento su virtuoso sistema de vida, que es el único que realmente les faculta para poderse llamar nobles y que nos obliga con su ejemplo. Sobre este asunto, Dante, el sabio poeta florentino, es particularmente elocuente. Los versos de Dante rezan aproximadamente así: Resulta raro que la alteza del hombre se levante por las ramas, porque Dios, en su bondad, desea que nosotros le pidamos nuestra nobleza. Ocurre, pues, que nosotros no podemos exigir nada de nuestros antepasados, salvo cosas temporales que pueden resultarnos dañinas y perjudiciales. Todo el mundo sabe tan bien como yo que si la nobleza fuese implantada por naturaleza en cualquier familia, de modo que toda la línea la heredase, entonces nunca dejarían de realizar actos nobles, tanto en privado como en público, y serían incapaces de obrar el mal y entregarse al vicio. Coge fuego. Llévalo a la casa más oscura que exista entre aquí y el monte Cáucaso. Luego cierra las puertas y vete. Pues bien, el fuego arderá y quemará con el mismo fulgor que si estuviesen allí 20.000 personas contemplándolo. ese fuego, apuesto mi vida, continuará realizando su función natural hasta que se extinga. Puede deducirse claramente de esto que la nobleza no depende de las posesiones, ya que la gente no siempre se ajusta al modelo, mientras que el fuego siempre es fuego. Dios sabe con qué frecuencia se ve al hijo de un señor comportarse indigna y vergonzosamente. El que quiera ser respetado por su rango, por haber nacido en el seno de una familia noble con dignos y virtuosos antepasados, no es noble, aunque sea duque o conde, si él personalmente no realiza actos nobles o sigue el ejemplo de sus antepasados difuntos. Las acciones malas y perversas son las que configuran a un sinvergüenza. La nobleza no es más que la fama de nuestros antepasados. Ellos la ganaron por su bondad, lo que no tiene nada que ver contigo. Su nobleza les viene sólo de Dios. Por ello, nuestra verdadera nobleza nos llega a través de la gracia. No nos es concedida sin más por nuestra posición. Pensad cuán noble, según dice Valerio, fue ese Tulio Hostilio que se alzó de la pobreza hasta el rango más elevado. Leed a Séneca y a Boecio también. En ellos encontraréis mencionado en forma explícita que un noble es, indudablemente, un hombre que realiza hechos heroicos. Por ello, querido esposo, termino diciendo que, aunque mis antepasados hayan sido de humilde cuna, Dios Todopoderoso me concederá la gracia de vivir virtuosamente. Solamente cuando empiezo a huir del mal y vivir en la virtud, soy noble. En cuanto a la pobreza que me reprocháis, el Señor que está en las alturas y en quien creemos, eligió voluntariamente vivir una vida de pobreza. Me parece que resulta evidente para todo hombre, mujer y niño, que Jesús, el Rey de los cielos, jamás hubiese elegido vivir un tipo de vida inadecuado. La pobreza es honorable cuando se acepta animosamente, como Séneca y otros hombres sabios os contarán. El que está contento con su pobreza, le tengo por rico, aunque ande descamisado. El que envidia a los demás es un hombre pobre, porque quiere lo que no puede poseer. Pero el que no tiene nada, ni ambiciona nada, es rico, aunque podáis pensar que no es más que un campesino. Juvenal tiene una frase feliz sobre la pobreza. Cuando un hombre pobre sale de viaje, se puede reír de los ladrones. Yo diría que la pobreza es un bien odioso. Es un gran incentivo para los esfuerzos activos y un gran promotor de sabiduría para aquellos que la aceptan con resignación y paciencia. Aunque pueda parecer difícil de soportar, la pobreza es una clase de riqueza que nadie tratará de quitarte. Si uno es humilde, la pobreza generalmente le aporta un buen conocimiento de Dios y de sí mismo. La pobreza es un prisma mágico, me parece, a través del cual uno puede ver solamente a los verdaderos amigos. Por consiguiente, Señor, ya que no os ofendo en eso, no podéis reprocharme que sea pobre. Luego, señor, me echáis en cara el ser vieja. Pero realmente, señor, incluso aunque no hubiese justificación de la vejez en los libros, los caballeros honorables como vos decís que la gente debe respetar al anciano y le llamáis señor en señal de buenos modales. Me imagino podría encontrar autoridades sobre ello. Luego decís que soy vieja y fea. Pero, por otra parte, no tenéis miedo de que os haga cornudo, pues, como que vivo y respiro, la fealdad y edad avanzada son los mejores guardianes de la castidad. Pero sé qué es lo que os deleita y satisface vuestros más torpes apetitos. Ahora elegid. Escoged una de estas dos cosas. O me tendréis vieja y fea por el resto de mi vida, pero fiel y obediente esposa. O bien me tendréis joven y hermosa, y habréis de exponeros a que todos los hombres vengan a vuestra casa por mí, o quizá a algún otro lugar. La selección es vuestra, sea cual sea la que elijáis. El caballero se lo pensó largamente, suspirando profundamente todo el rato. Al fin dio la respuesta. Mi señora, queridísima esposa y amor mío, me confío a vuestra sabia experiencia. Haced vos misma lo que creáis que sea más agradable y honroso para los dos. No me importa la elección que hagáis, pues la que os guste me satisfará a mí también. Entonces he ganado el dominio sobre vos, dijo ella, ya que puedo escoger y gobernar a mi antojo. ¿No es así? Claro que sí, replicó él. Creo que es lo mejor. Bésame, contestó ella. No volveremos a pelear, pues por mi honor os aseguro que seré las dos. Quiero decir que seré hermosa y también buena. Pido a Dios que me envíe locura y muerte si no soy una esposa buena y fiel, como jamás se ha visto desde que el mundo es mundo. Y mañana por la mañana, si no soy más bella que cualquier señora, reina o emperatriz entre Oriente y Occidente, entonces disponed de mi vida como os plazca. Levantad la cortina y contemplad. Y cuando el caballero vio que era así realmente, que era tan joven como encantadora, la tomó entre sus brazos, embargado de alegría. Su corazón estaba inundado por un océano de felicidad. La besó más de mil veces de un tirón, y ella le obedeció en todo lo que le podía producir deleite o proporcionarle placer. Y así vivieron alegres y felices por el resto de sus vidas. Que Jesucristo os envíe mandos obedientes, jóvenes y animosos en la cama, y que nos conceda la gracia de sobrevivir a aquellos con los que nos casemos. También ruego a Jesús que acorte los días de aquellos que no quieren ser gobernados por sus esposas. Y en cuanto a los esperpentos, viejos, gruñones y tacaños, que Dios les confunda. Fin de El cuento de la comadre de Bath. Un cuento de Canterbury, leído por Alba para albalearning.com.